Bueno, antes de iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar, para poder hacer la voluntad de nuestro Señor. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das a cada uno de nosotros de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos tu guía, Señor amado, para poder hacer tu voluntad, para glorificarte en la faz de la tierra con las bendiciones que recibimos de tu parte. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de Apocalipsis. Este es el elemento número 26 en esta serie que tenemos. Estamos yendo un poquito lentos en el inicio porque hay que sentar precedentes necesarios para entender todo el libro. Hoy precisamente vamos a añadir una de las cosas que se necesita para entender el libro correctamente. Tenemos Apocalipsis 1:1. Aquí tenemos la traducción ya hecha. Ya esta, nosotros hemos pasado por aquí para darle el significado correcto a las palabras del primer versículo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos los eventos del porvenir que se llevarán a cabo rápidamente. Fíjense la diferencia que tiene tan enorme, que son eventos del futuro, pero cuando comiencen van a ser a toda velocidad. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Concluimos la semana pasada haciéndonos la pregunta, ¿quién es este siervo Juan que escribe el Apocalipsis? Muchos de ustedes ya saben que es el apóstol Juan, pero había un poquito de discrepancia en el inicio porque habían varias personas con el nombre de Juan a las cuales se le podía atribuir el libro, pero tenemos evidencia interna bíblica y evidencia externa de que definitivamente fue el primo de nuestro Señor Jesucristo, que se llamaba Juan. Y eso también lo vamos a ver con varios versículos bíblicos que ustedes mismos se van a dar cuenta de que él es el primo de nuestro Señor Jesucristo, primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, es más, era el apóstol Juan. Primero, era el hermano de Santiago. Este padre era conocido como los hijos de Zebedeo y Jesús los llamó en Marcos Boanger, es decir, los hijos del trueno. Este es el hombre que recibe la revelación. A Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, y a Juan, hermano de Jacobo, quien les apellidó Boanger, es decir, hijos del trueno. Entonces sabemos que aquí tenemos el hermano Jacobo y Juan, que viene siendo pues de la misma familia. Esta designación aparentemente refleja sus personalidades. Ya hemos dicho, hemos sabido que son personas que tienen una personalidad volátil y una vez que conocen al Señor, no cambian su personalidad de la noche a la mañana, sino que simplemente la dirigen hacia la protección de nuestro Señor Jesucristo. Y se dan cuenta que este apóstol Juan, que vivió casi 95 años de edad, era una persona increíble en lo que se refería a esa fidelidad que tenía con nuestro Señor. Por eso también era conocido como el apóstol amado de Dios. No era de Jesucristo, no porque era más amado que los demás, sino porque era especial para él, por muchas cosas que les voy a decir hoy. Ellos siempre estaban listos para defender a nuestro Señor Jesucristo. Eran de mecha corta, por eso los llamaba el hijo del trueno. Decir hijo del trueno es decir que son personas que hablaban en voz alta para defender y porque eran abiertos, exclusivos, exactamente. Ellos estaban relacionados al sumo sacerdote de esa época. Era muy posible que eran una aristocracia menor, una nobleza judea, en Judea, y vivían en Galilea, donde su padre Zebedeo había establecido un exitoso negocio de pesca comercial. La pesca comercial, el pescado que se comía, existe hoy en día y se le conoce tilapia. Es la tilapia, no bagre. El bagre era prohibido por las leyes judías. Pero era tilapia. La tilapia era el famoso pescado de agua dulce. Nosotros sabemos que tenían siervos en su casa, financieramente les iba bien, y por las referencias que hace las escrituras en estos lugares. O sea que todo esto es necesario conocerlo porque este hombre ha sido un hombre que con el conocimiento de la palabra de Dios adquiere una fuerza impresionante para hacer las cosas de Dios. Como joven era muy positivo a la palabra de Dios, no sabemos qué edad tenía, pero algunos escritores dicen que murió durante el reinado de Trajano. La semana pasada les enseñé. Hay muchas fotografías de este hombre, no fotografías sino esculturas de este hombre, porque como fue uno de los emperadores, mucho de él se sabe. Es durante el periodo de este hombre que muere él en la isla de Patmos. Ustedes saben que el apóstol Juan fue exilado a la isla de Patmos, que es una isla pequeñita que está en el mar Egeo. Del año 98 hasta el 115 duró este señor en el poder, y es posible que el apóstol Juan tenía, cuando comienza con nuestro Señor Jesucristo, que tenía de 18 a 19 años, cuando lo conoció y fue llamado como discípulo de nuestro Señor Jesucristo a una tierna edad. Y claro está, supóngase que tenía 19 años cuando conoce a nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio en el año 29 o 30, ustedes saben que él comienza su ministerio de 3 años después de su intensa preparación. Si comienza su ministerio, entonces, 19, cuando nuestro Señor tenía 29 años, significa que nació en el año 10, y también significa que cuando escribe el libro de Apocalipsis, tiene 88 años de edad. Y si vivió a cambiar el siglo, vivió hasta los 90 años, ¿verdad? Y si vivió más allá, entonces, hasta una edad que oscila entre los 90 y los 95 años de edad. Fíjense que en esa época también había gente que vivía bastante tiempo, aunque normalmente, sobre todo para la gente del ejército y la gente, la vida era de 40, 50 años. Este hombre vivió mucho tiempo. Y esto encaja bien con la tradición que tenemos en la palabra de Dios, en la iglesia primitiva también. Y sabemos que era un hombre con una experiencia tremenda, vivió casi 70 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos indica que sobrevivió a todos los otros apóstoles de la iglesia primitiva. No solamente fue el más joven de ellos, sino que sobrevivió a todos los apóstoles. Fíjense una cosa, que la mayoría de los apóstoles, casi todos los apóstoles, fueron aserrados, fueron decapitados, fueron clavados en cruces. No sabemos exactamente cómo muere el apóstol Pablo, pero parece que murió de edad avanzada. Y es interesante que el único de los apóstoles o de los discípulos que no desertó a nuestro Señor Jesucristo cuando lo aprendieron fue Juan. Todos los demás hicieron así y se despidieron. Incluso él estaba en el Calvario cuando fue crucificado, y nuestro Señor Jesucristo le dice: he ahí tu madre. Y él fue el que se encargó. No le dio su madre a sus hermanos, nuestro Señor Jesucristo, sino se lo dio a su primo hermano, para que lo perdiera, un hombre que tenía, un hombre con el cual él podía contar, un hombre fiel, un hombre increíble, este Juan. Aquí vemos que cuando era discípulo comenzó su ministerio como estudiante de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ese es el nombre correcto, porque él era Bautista, es el que bautiza, ¿verdad? Y era él el que bautizaba, Juan el Bautismo, y estaba con él cuando nuestro Señor Jesucristo vino a ser bautizado por él. Y ahí fue que conoció a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser familiares. Así pasa muchas veces, no conozco una cantidad de primos que tengo, y así nos pasa a nosotros, pues tenemos primos regados por todos lados, pero no los conocemos. Este era el caso de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo había salido y se fue a Egipto, y después cuando regresa se va al norte y reside en Nazaret, que estaba cerca de Galilea, y ahí era donde él tenía su ministerio, pero todos sus familiares estaban en la parte sur, que era Belén. Entonces cuando se hace el censo, él regresa, y él después de eso, claro está, es cuando comienza ese ministerio de él y comienza a conocer a todas estas personas. En Juan 1.35 dice: al día siguiente estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: este es el Cordero de Dios. Estamos hablando de Juan el Bautizador. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. De ahí en adelante lo comenzaron a seguir, y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les digo: vengan y vean. Y fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron con él, aquel día con él, porque era como la hora décima. Básicamente nuestro Señor Jesucristo no tenía techo, no tenía vivienda, él iba de un lado para otro, predicando la palabra de Dios. Fíjense qué interesante, porque no somos ricos, aunque hoy en día hay iglesias que son grandísimas con una cantidad enorme de dinero. Pues la persona recibe mucho dinero con él por lo que hacen, pero nuestro Señor Jesucristo no lo hacía. Jesucristo simplemente vino aquí a salvar y a redimir a las demás personas. No que es malo, porque hay personas que hacen una labor extraordinaria, hay personas que tienen iglesias grandísimas. Es una labor extraordinaria. Para tener una iglesia de esa dimensión se requiere muchísimo, y más que todo se requiere dinero para llegar a tener una iglesia grande, porque se requiere básicamente para que sea grande. Lo que sucede en estas iglesias grandes es que van a haber personas dentro de la misma iglesia que tienen ministerios y que están haciendo uso de su ministerio dentro de las iglesias. Y eso es importante, porque le da a todas las personas que están dentro de la iglesia la oportunidad de servir, de dar de sí y de utilizar su don espiritual, que es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la cual las personas reciben las bendiciones y glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también debemos hacer eso para glorificar a nuestro Señor Jesucristo en lo que podamos, en lo que podamos. Fíjense que la iglesia está creciendo y se debe a que las personas dentro de la iglesia están dando de sí mismas. de una manera o de otra está dando de sí misma para que la iglesia vaya creciendo, para que vaya tomando, cobrando fuerza. Aquí tenemos pues que eso es lo que sucede en Juan, y Juan el apóstol estaba siguiendo a Juan el Bautista, que también era familia de nuestro Señor Jesucristo. Era también familia. Esto era un asunto familiar, como ustedes pueden ver. Se dice en las Escrituras que el profeta no es profeta en su propia casa, pero dentro de su propia casa había personas que lo seguían a él. Claro está que no vivieron con él. ¿Se dan cuenta? No vivían en el mismo lugar. Pero cuando lo oyen, escuchan la verdad, estas personas van directamente con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan aprende de Juan el Bautista que Jesús es el Mesías, deja a Juan el Bautista y comienza a seguir a nuestro Señor Jesucristo, y lo que vemos aquí es un nivel alto de evolución positiva de parte de este hombre. Este hombre estaba completamente positivo cuando oye a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que a ustedes también les ha pasado esto, que escuchan la palabra de Dios y quieren más. Básicamente quieren oír la palabra de Dios porque eso es lo que nos alimenta a nosotros y nos hace subir, e incluso nos da esa felicidad que nosotros sabemos que estamos en el camino correcto, recibiendo la información correcta para la gloria de nuestro Señor de una forma correcta. Aparentemente está muy familiarizado con el Señor, y si comparan varios versículos de la Escritura, parece ser que Juan era el primer hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que voy a hacer es enseñarles a ustedes bíblicamente que era primer hermano de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ir con tres versículos que hay que atarlos para descifrar el hecho de que él era primer hermano. O sea, el primero que vamos a ver es Mateo 27:56. Mateo 27:56. Aquí lo tenemos en el pizarrón, y nos dice lo siguiente. Entre ellas, entre las mujeres que estaban aquí, estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Fíjense quiénes estaban en este lugar. Estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y la madre de los hijos de Zebedeo. Si es la madre de los hijos de Zebedeo, es la mamá, entonces, ¿verdad? De los hijos de Zebedeo. Esta es la mamá, entonces, de Jacobo, el otro Jacobo. Ahí hay un Jacobo. Fíjense que ahí hay un Jacobo y hay José. Es otra familia. Pero aquí abajo tenemos que los hijos de Zebedeo, que ya los hemos visto en otro versículo, son Jacobo, los hijos de Boanger, ¿verdad? Que vienen siendo los hijos del trueno, y Juan, que son los hijos de Zebedeo. Ese es el primero. O sea que aquí se mencionan estas tres mujeres, y los hijos de Zebedeo son Santiago y Juan. Si comparamos esto con un pasaje paralelo, en Marcos 15:20, aquí vamos a ir a los tres evangelios para sacar la definición, porque cada uno aporta un poquito de información en esto. Si vamos al siguiente, en Marcos 15:40, dice, también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Entonces ahora tenemos a Salomé, aquí tenemos el nombre entonces de la persona, ¿verdad? Salomé. Porque se menciona en el otro evangelio que esta es la mujer de Zebedeo. Entonces, esta persona, Salomé, es la misma madre de los hijos de Zebedeo y que es su esposa. Y después comparamos eso con el próximo versículo bíblico que se encuentra en Juan, el otro evangelio, y fíjense lo que tenemos aquí. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ahora fíjense quién estaba presente. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, María, la madre de Jesús, la hermana de su madre, ¿ok? Aquí está la hermana de su madre. Estamos hablando entonces de esta persona. No tenemos el nombre de ella aquí en este relato. María, mujer de Cleofas, esa es otra María, ¿verdad? Esta no es la madre de los hijos de Zebedeo, esta es la madre de Jacobo, el menor, y de José, y María Magdalena. Entonces ahora tenemos que esta persona que está aquí es la hermana de su madre. La hermana de su madre es su tía. Entonces su tía es la madre de Jacobo y de Juan. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso sabemos que Juan era el primo hermano de nuestro Señor Jesucristo. Primo hermano de nuestro Señor Jesucristo por parte de madre. Es interesante, ¿verdad? Es interesante porque he aquí la persona que va a hacer estos escritos y vivió con nuestro Señor Jesucristo, caminaba. Incluso este mismo Juan, debido a que tuvo 70 años de trayectoria, le enseñó a muchas de las personas de la iglesia primitiva que escribieron libros en el primer y segundo siglo, que estuvieron físicamente con Juan. Será la persona que conocía a primera mano. Incluso, para que sepan otras cosas, algunos de los evangelios tienen unas similitudes extraordinarias con Juan. Y al parecer, como él era el más antiguo de ellos, estaba más cercano a nosotros en Cristo, ellos hacen relatos que compaginan. A veces dicen que sacaron información de Juan, debido a la presentación que se le hace, las palabras que se utilizan. Entonces Juan es uno de los más antiguos, el más joven de todos, era una persona sumamente confiable. Ese hombre era verdaderamente una persona que quería hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos el hecho, pues, a través de Mateo 27:56, de Marcos 15:40 y de Juan 19:24, que nada más y nada menos que el apóstol Juan, el escritor de este libro, es el primo hermano de nuestro Señor Jesucristo por parte de madre. Salomé, de Juan 15:40, es la hermana de María y la madre de los hijos de Zebedeo, y claro está, eso hace Juan, pues, y Santiago, que llamado Jacobo también, los primeros hermanos, los primos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y también recuérdense que este Santiago también escribió una de las epístolas. Incluso el libro que él escribe es uno de los primeros libros de la Biblia en el Nuevo Testamento, y tiene una cantidad enorme de la ley dentro de eso, porque todavía no se habían escrito los otros libros. El trasfondo que ellos tenían era el trasfondo mosaico, y este es el que habla de la fe. Muéstrame tu fe y yo te voy a enseñar lo demás, ¿verdad? Todo concuerda, no vayan a creer que debido a que es el primero no concuerda, todo concuerda perfectamente con la palabra de Dios. También recuerden que Juan el Bautista también estaba relacionado a nuestro Señor Jesucristo a través de su madre y Elizabeth, que era la prima de su madre. Fíjense que era la prima de su madre. Quiero que sepan que el marido de Elizabeth, que fue el que había pedido ver al Mesías antes de morirse, era el verdadero sumo sacerdote de Israel. Él era el que estaba en el orden, ¿qué? El verdadero sumo sacerdote de Israel. Y claro está, en esa época, debido a la política que existía, los jefes que estaban haciendo lo que el Imperio Romano quería hacer, porque estaban bajo la ejida del Imperio Romano, políticamente ellos ponían y quitaban sumos sacerdotes. Y el sumo sacerdote que toca a nuestro Señor Jesucristo era un sacerdote que había sido puesto políticamente, pero el verdadero sumo sacerdote era este señor. Era el sumo sacerdote, había sido nombrado de esa manera, y eso es todo lo que tenía. De los discípulos más cercanos a Jesús estaban Juan, Santiago y Pedro, o Jacobo. A Santiago lo pueden llamar Jacobo Juan. Y muchas veces estos hombres son mencionados específicamente para resaltar algo, algo especial que se necesitaba. 6 días en Mateo 17:1, 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo, a su hermano Juan, y los llevó a un monte alto. Este mismo Jacobo es Santiago el que escribe el libro. ¿Ok? Aquí lo tienen y resaltan. Son personas que estaban muy cercanas a él. El único que no estaba relacionado a nuestro Señor Jesucristo era Pedro. De estos dos, porque los otros eran primos hermanos de él. Ellos fueron los que presenciaron la transfiguración y la gloria del Señor. Estaban ahí cuando Jesús levantó a la hija de Jairo en Marcos 5:37. Fíjense lo que nos dice Marcos 5:37. No permitió que lo siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, el hermano de Jacobo. Vino a casa un alto destinatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban se lamentaban mucho, y entró y les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando afuera a todos, como al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña y tomó las manos de la niña y le dijo: Talita Kumi, que quiere decir niña, a ti te digo, levántate. Milagro, uno de los milagros poderosos de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense quién está presente en ese lugar. Entonces tenemos, estas son las personas que están muy allegadas a nuestro Señor Jesucristo, y claro está, son los que se les bosqueja, se les da el bosquejo de lo que es la iglesia primitiva. De nuevo Juan está ahí con Santiago, Pedro, y Jesús ora en el jardín de Getsemaní y les dice que se queden con él y que velen, ¿verdad? Con él. Ustedes ya saben la historia, se quedaron dormidos. Les está dando simplemente un recuento de lo que es este señor y lo que hacía. Además de todo esto, ellos, él y Pedro, tenían la responsabilidad de preparar la cena de la Pascua en el aposento alto. Siempre ha habido personas dentro de la iglesia que toman ciertas posiciones, porque todos lo hacemos por amor y todos tenemos que dar de nosotros. Y fíjense que las mujeres jugaban un papel extraordinario dentro de la iglesia primitiva. Los hombres también, pero en este caso pues era la última cena, pero las mujeres, sin las mujeres no se hubiera hecho muchas de las cosas que se hicieron, no hubiera avanzado la iglesia de ninguna manera. porque ellas prestan, las mujeres prestan de sí y aportan cosas maravillosas a la iglesia. Eso es muy necesario, pues es lo mismo que el matrimonio. ¿Qué matrimonio vive sin la mujer? Ninguno. O sea, se necesitan los dos para que las cosas funcionen. Incluso, pues, la analogía que utiliza la iglesia es nuestro Señor Jesucristo y su novia. O sea, que ¿quién aporta todo lo que tiene que, lo que necesita nuestro Señor Jesucristo? La novia, la mujer, siguiendo la analogía. Claro está, se está hablando de responsabilidades, básicamente. También sabemos que nuestro Señor Jesucristo se refería a Juan como el discípulo amado, y esto no significa que no amaba, que amara a los otros menos, sino que a él en particular lo distinguía nuestro Señor Jesucristo. Y después de la resurrección, Juan se quedó en Jerusalén, y de paso fue el único que se quedó en Jerusalén después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No se escapó ni se fue a esconder, no lo desertó en ningún momento. Pedro lo desertó, ¿se recuerdan? Es más, lo negó. El apóstol Juan no lo hizo. Él es el único que estaba en el monte del Calvario cuando nuestro Señor murió. No había ni un solo, ahí no había un solo discípulo, sino Juan. Y ahí es donde nuestro Señor Jesucristo le dice a Juan, he ahí tu madre, y le da a Juan la responsabilidad de cuidar a su madre. Y es muy interesante, como les dije anteriormente, que él no le da la responsabilidad a ninguno de sus otros hermanos. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Es más, es posible que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo quizás después han creído en él, pero antes se burlaban de él. Incluso sus hermanos, cuando estaban en Capernaum, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no vas a Jerusalén? Porque la persona que quiere ser reconocida se tiene que presentar en frente de la persona para que la conozcan, o sea, como burlándose de él. Pero él, claro está, no fue en esa ocasión, sino que esperó a que pasaran las fiestas, y después bajó a Jerusalén. Pero parece que ellos no estaban tan apegados a las cosas de Dios como estaba él, pero era porque eran sus hermanos y habían crecido con él. Ahí es donde está difícil que el profeta sea profeta con los suyos. Pero con estos otros no los había conocido, debido a la separación que existía geográfica entre ellos dos. Hasta que lo llegaron a conocer, y ahí ya después no hubo duda de quién era él. Esto indica un gran sentido de responsabilidad. Nosotros en la iglesia necesitamos hombres responsables, mujeres responsables. Cada uno da de su parte. Ustedes han visto, las mujeres se están dando cuenta de la labor tan impresionante que está haciendo Yoconda, ¿verdad? Yoconda está haciendo una labor extraordinaria. Ahora Naomi también se está... Ayer hablaste tú al grupo de las mujeres. Y es una cosa muy interesante. Mujeres de Dios que están dando de sí, que se vean, que haya ese empuje entre las mujeres. Y mujeres que prestan de sí mismas para hacer ciertas cosas de tu iglesia, que es importantísimo, porque no hay crecimiento, y aquí lo estamos viendo con la palabra de Dios. Pues no hay crecimiento, si no soporta, no hay crecimiento. Entonces la fidelidad de este hombre, la fidelidad de Juan, es tremenda. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo le da a él lo más valioso que tiene, le da a su mamá para que se la cuide. Fíjense. Y eso es cumpliendo la ley mosaica, porque él no iba a dejar a su mamá sin alguien que la velara. Pero no deja a sus hijos, no le deja a sus propios hijos, de aquí tu madre. Recuérdense que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo son los hijos de ella. Y no lo responsabiliza a ellos, que es lo normal, sino que responsabiliza a Juan, le encarga a Juan, lo comisiona básicamente a cuidar a su madre. Ese era este hombre. Yo quiero que ustedes sepan que para que nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto, que es justo, que es misericordioso, que es omnisciente en su manera de pensar, deja a este hombre encargado de su mamá. Yo quiero que ustedes sepan que este hombre recibe de nuestro Señor Jesucristo una gran bendición. Eso es una gran bendición, y claro está, una responsabilidad grande, pero este hombre es capaz de llevar a cabo la responsabilidad. Ustedes a mí me han visto que yo, eso vengo un poquito tarde, debido a que pues todos tenemos cargas, pero yo siempre ando preparado para dar las clases. Fallan, yo sé que hay personas, y aquí todos han fallado, no hay uno que no haya fallado, no hay uno que no haya fallado, pues que no haya venido cuando tiene que venir, pero yo siempre estoy aquí. Y a mí me cuesta también, recuerden, yo estoy casado, yo tengo hija, yo tengo trabajo, yo tengo una serie de responsabilidades grandísimas. Incluso estos 2 años me la he pasado estudiando, y que la verdad que estoy quemado, estoy cansadísimo de tanto estudiar, porque es demasiado, pues es una carga, fue muy fuerte. Yo pienso tomar un poquito de vacaciones de la universidad en noviembre y en diciembre, y cuando comience de nuevo en enero voy a tomar cursos, pero no tan intensivamente como lo he estado haciendo, porque sí quiero seguirme preparándome, ¿verdad? Pero yo lo que les digo es que yo les demuestro a ustedes mi fidelidad para que ustedes inviten a su pastor. Yo lo hago por Dios y por amor a la congregación. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros también lo podemos hacer. Es algo maravilloso. Yo no me quejo. Simplemente les digo lo que hago, pero no me quejo, porque yo sé por qué lo estoy haciendo. ¿Me encuentras? Simplemente que les enseño que las cosas funcionan cuando hay personas fieles. Yoconda ha estado haciendo esta labor extraordinaria, que se comienza a ver el movimiento dentro de las mismas mujeres, ese avivamiento del deseo de servir a nuestro Señor Todopoderoso. Y eso es lo que hace que la iglesia dé adelante. Y lo mismo con los hombres. Cuando nosotros ponemos de nuestra parte, entonces se hace la voluntad de Dios. Y ahí es donde vienen las bendiciones grandes. Bueno, entonces fíjense, este sentido de responsabilidad que él tenía, recibe una bendición grandísima de nuestro Señor Jesucristo. Después de la resurrección, sabemos poco de Juan, no se menciona mucho más en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos creo que siempre que es un listado histórico de la iglesia primitiva. Habla de la expansión del Evangelio, comenzando de Jerusalén, Judea, y después a todo el mundo. De ahí sale para todo el mundo el Evangelio, y salen las personas a predicar este Evangelio, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, y así sucesivamente el Evangelio se va diseminando por todo el mundo. El libro de los Hechos es el que tiene ese contenido informativo de la iglesia primitiva, y cómo la gente hacía, y cómo la gente daba de sí mismo para que la iglesia creciera. Entonces era una iglesia vigorosa. Si nosotros somos pasivos dentro de la iglesia, el mundo gana. Es más, el mundo está ganando en estos momentos. En los Estados Unidos tiene tremendo problema porque la mayoría de las iglesias están pasivas. Son pasivas en lo que concierne a crecer espiritualmente, que es lo más importante, para poder producir lo que Dios quiere de la manera que Dios quiere. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no crecen, no conocen las cosas del Espíritu Santo y tratan de hacer la voluntad de Dios sin la plenitud del Espíritu Santo, es como si no lo hicieran. O sea, la palabra de Dios de todas maneras no llega vacía, pero ellos en sí no reciben lo que tienen que recibir, sino que se cansan físicamente y no logran, porque lo están haciendo en la carne. Nosotros hacemos todo en el Espíritu. En el próximo versículo vemos en el versículo 2:9 de Gálatas, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que estamos hablando de Santiago, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí tenemos la división de los hombres que iban a ver. Fíjense que estas personas no eran estáticas. Fíjense que estas personas estaban en el aposento alto. No se quedaron en el aposento alto esperando que la gente viniera para darles el evangelio. Ellos se sentían responsables de hacerlo. Aquí se habló, por ejemplo, el viernes en la reunión de las mujeres, que van a comenzar las mujeres a hacer grupos en casas para invitar a personas para darles el evangelio. Y eso es una misión importantísima. Cada uno da. Cuando esto sucede, entonces hay un avivamiento. Pero no nos podemos quedar pasivamente nada más escuchando sin hacer de nuestra parte. Hay que levantarse, hay que despertarse. Entonces, Gálatas, aquí lo tienen ustedes. Nos dieron en mano el señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. No era Pablo el que tenía que ir a la circuncisión. El que tenía que ir a la circuncisión eran esos hombres gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo lo conocía muy bien y no le iban a abrir la puerta, y Dios sabía que no tenía que ir para allá. Y es interesante porque este hombre estaba versado de una manera increíble en la ley. Yo, por mi parte, siempre ha habido una discrepancia en esto, pero por mi parte yo creo que el escritor del libro de Hebreos es el apóstol Pablo, porque él tenía un profundo conocimiento de la ley, pero profundo conocimiento. Fue discípulo de Gamaliel, y fue el mejor discípulo que tenía Gamaliel. Tiene una memoria fotostática este hombre. Él se recordaba de todo el Antiguo Testamento. Ese era este hombre, una memoria impresionante tenía. Y claro está, fue el mejor discípulo que tuvo Gamaliel. Vamos a regresar ahora al primer versículo de Apocalipsis. Ya tenemos comentado que este es el apóstol Juan. Hemos visto lo que es el apóstol Juan y cómo él va creciendo con la palabra de Dios, y esa fidelidad y esa labor incansable que él tiene para llevar a cabo la función de la iglesia principal, primordial. Entonces, en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos los eventos del porvenir que se llevarán a cabo rápidamente, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí tenemos que es un asunto angélico. Vimos, ya hemos estudiado los pactos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La semana pasada, en la primera clase, tuvimos el estudio de los pactos que existían en el Antiguo Testamento. y eran formados de acuerdo a lo que sucedía en esa época. Y dentro de estos pactos tenemos el pacto soberano del rey, y el otro pacto era el pacto de vasallo-rey, que el vasallo tenía que hacer ciertas cosas para agradar al rey, y si hacía esas cosas se le iba a ser bendecido de manera increíble. Y esos son los dos pactos que existen en la ley mosaica. Para Israel, el pacto del rey incondicional, los pactos del rey incondicional son los cuatro pactos que vienen en el futuro. El pacto palestino, el pacto abrahámico, el pacto davídico y el nuevo pacto. No tiene que ser nada Israel para recibirlos. Pero los pactos de comportamiento, que son rey vasallo, sí, están, y están de acuerdo a las leyes, y yo les hablé de las dos montañas, el monte Gerizim y el monte Tubal, en las cuales ellos se pasan por estos montes y uno les da las bendiciones si están con Dios, y las maldiciones si no están con Dios. Y todos ustedes conocen la historia de Israel, que fue un subidaje impresionante. Cuando le hacían caso al Señor, subían. Cuando se retiraban al Señor, caían. Le hacían caso al Señor, subían. No le hacían caso al Señor, y ellos tenían, pues, una vida esquizofrénica, se le pone así de esa manera. Pero resulta que a medida que la persona va experimentando el auge económico y esas bendiciones, se olvida del Señor. Porque tiene dinero, antes no lo podía hacer, ahora lo voy a hacer, y comienza a olvidarse. Hoy no voy, está bien. Y así sucesivamente comienza a declinar, hasta que se olvida del Señor completamente. Sus hijos entran en el mismo ciclo, y son los hijos de estas personas que en realidad, verdad, se retiran. Por tanto, tienen de todo. Los hijos de nosotros tienen lo que nosotros no teníamos. Nosotros creemos que dándole a nuestros hijos las cosas que nosotros no teníamos, eso lo van a hacer a ellos felices y lo van a hacer rectos. Y eso no lo va a hacer recto a ellos. Lo que tenemos que dar es la palabra de Dios y la disciplina que corresponde con la palabra de Dios. Y no permitir que los niños les falten el respeto a ustedes por nada del mundo. No lo permitan. Porque si ellos les faltan el respeto a ustedes, lo que le están diciendo a los niños, esto se puede hacer. Y lo que va a hacer es que le van a faltar el respeto a otra persona afuera y van a terminar en la cárcel. Hay que meter a los niños y hay que meterlos en el carril donde tienen que estar, no permitir que se descarrilen. En el versículo 2, ahora este es el primer versículo que hemos visto, en el versículo 2 tenemos una cláusula relativa que describe a Juan. Esta cláusula relativa nos hace saber que Juan es el que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, aún dice él todo lo que él vio. Están dando un testimonio, pero ahora nos vamos a dar cuenta que este es un testimonio forénsico. Cuando hablo de testimonio forénsico, me estoy refiriendo a un testimonio legal. Un testimonio que queda trazado en el cielo, enfrente de los ángeles y enfrente de Dios. De los ángeles de ambos bandos. ¿Vieron esto? De ambos mandos, queda trazado, es forénsico, es legal, está en el trono de los cielos. Cuando él da ese testimonio, es un testimonio que está basado en, ahí viene la balanza, ¿verdad? Que habla más o menos de esto. Y les voy a participar otra cosa que es importantísima, porque Dios nos utiliza a nosotros para hacer esto, para dar testimonio. Y el testimonio que nosotros damos es legal. ¿Oyeron eso? Así como hoy en día, a través de la computadora, nada se olvida. Si ustedes mandan un email por la computadora, eso queda grabado para siempre. ¿Ok? Para siempre. No lo pueden borrar más. Eso por algún lugar está. Todo lo que hace la persona. Hay personas, hay cristianos que se meten en la computadora a ver pornografía. Óigame, eso queda grabado. Ellos saben quién entró y quién no entró. ¿Te das cuenta? O sea que el testimonio que damos nosotros al entrar a hacer eso es tremendo. Nos estamos buscando, pues, siendo cristianos, qué vergüenza, ¿verdad? Que nosotros proclamemos una cosa y después se nos dé por otro lado. Ahora, lo que les quiero decir es que cuando nosotros damos el Evangelio, queda grabado eternamente en los récords divinos. Y esa persona, si no acepta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando esté en el gran trono blanco, esta persona va a decir, bueno, nunca tuve alguien que me lo dijera. Y Dios va a decir, un momentito. Y va a ser así, va a pegar un botoncito, y va a ver ahí cuando fulanito de tal le estaba dando el Evangelio, y cuando la persona le estaba diciendo de Dios, y cuando le estaba diciendo todo, y no va a tener excusa de ninguna clase. Porque ahí no hay tu tío ni mi tío, y me dice, no, aquí está, mire, ahí está. ¿Ese es usted? ¿Esa es la persona que le está hablando? ¿Usted fue el que rechazó el Hijo de Dios que murió en la cruz por sus pecados para que usted tenga vida eterna? Sí, bueno, usted está condenado. No hay escapatoria, no se puede escapar. La persona no se va a poder escapar de ese hecho. Entonces nosotros damos un testimonio, cada vez que hablamos de nuestro Señor Cristo, un testimonio legal, un testimonio que queda grabado para siempre. No solamente vas a dar el testimonio, por un lado, para condenación de la otra persona o salvación de la otra persona, porque si la persona acepta, la persona está salvada por tu palabra. Por otro lado, Dios también sabe cuántas veces tú hiciste eso, cuántas veces tú hiciste el Evangelio. queda grabado por un lado y queda parado por el otro. Y es basado en lo que tú has hecho de este lado que vas a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo vino aquí a salvar a los suyos. Jesucristo vino aquí a predicar el Evangelio. Jesucristo vino a formar la iglesia para que el Evangelio se difundiera por toda la tierra. Miren, no hay nada más extraordinario que dar el Evangelio. Si ustedes dan el Evangelio, ustedes están poniendo oro, plata y piedras preciosas en el cielo. ¿Sí? Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios celoso. Nosotros somos de Él. Cuando nosotros lo conocemos, nosotros mismos vamos a dejar todo lo que no corresponde a las cosas de Dios. Simplemente queremos hacer la voluntad de Dios. Pero fíjense que es extraordinario, porque el mismo testimonio que va a dar este hombre, es el mismo testimonio que damos nosotros. Simplemente que Él lo da primero para que nosotros sepamos. ¿Me cuenta? Ahora nosotros lo sabemos. ¿Qué hacemos? Aquí en Apocalipsis 1:2 nos dicen, ese es un versículo fuerte, aquí tenemos una doctrina fuerte que se encuentra en los próximos tres versículos, y claro, está incrustada en los mismos tres versículos, y tiene que ver con la doctrina del lenguaje, de la comunicación. Y es importante porque nos deja saber cómo es que este libro debe ser interpretado. Es importante porque nos da la pauta para todo el libro. ¿Se dan cuenta? Lo que les dije originalmente. Y ahí vamos a ir después de este breve descanso. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.